Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Seguimos en Córdoba, nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad se resume en varias claves. La primera, coronavirus. La incidencia acumulada ha aumentado 12 puntos hasta los 160 casos por cada 100.000 habitantes. Además, Sanidad ha notificado 27 muertos desde ayer. Mientras tanto, Navarra ha sido la última comunidad en recibir el visto bueno de la justicia para imponer el pasaporte COVID. Ya son 6 los territorios que lo han implementado. Otras 5 están a la espera. Hablamos de La Rioja, Valencia, Andalucía, Castilla y León y Canarias. Segunda clave. Tras aprobar los presupuestos, el Gobierno se vuelve a reunir mañana con los agentes sociales en busca de un acuerdo sobre la reforma laboral. Se agota el plazo. La reforma tiene que estar lista antes de que finalice el año para recibir el dinero europeo. La vicepresidenta Calviño decía esta tarde ante el comisario europeo de trabajo que lo ideal sería que hubiera acuerdo la semana que viene. Marta Ruiz.
Sí, Calviño decía que desde el Gobierno se trabaja con intensidad en busca de un acuerdo tripartito dentro de ese plazo ideal.
Lo ideal sería llegar a ese acuerdo con los agentes sociales en el curso del mes de noviembre para que podamos después adoptar el texto normativo.
Fuentes de la patronal nos dicen que es difícil, que en todo caso habrá que ver qué da de sí el encuentro de mañana. Hoy mismo el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, decía que el acuerdo no se va a firmar por firmar. La última reunión se centró en los contratos formativos, donde ya solo habría pequeñas diferencias entre las partes, pero se pasó de puntillas por la temporalidad, el principal escollo que probablemente sea lo que decante o no el acuerdo. Las partes siguen esperando también una nueva propuesta del mecanismo RET, el que va a sustituir a los ERTES. La reforma tiene que estar lista antes de fin de año para recibir ayudas europeas y aunque el objetivo es que salga adelante con acuerdo, es lo que espera Bruselas, de no darse el Ejecutivo legislará por su cuenta.
Tercera clave, el precio de la vivienda continúa su escalada y se sitúa en los niveles de hace 10 años. En este tercer trimestre ha aumentado un 2,6 con respecto al mismo periodo del año pasado. Baleares y Andalucía son las dos comunidades donde más aumenta su valor. Buscamos el porqué. Susana Moneo.
La escasez y el encarecimiento de los materiales ha elevado los costes de construcción en un 22%. El acero y la madera, por ejemplo, han duplicado su precio y eso va a repercutir en los precios de venta, sobre todo de la vivienda nueva. David Cuervo es director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios.
Lógicamente, este incremento tendrá su impacto en el precio final de las viviendas que ahora mismo están en contratación y construcción y estamos trabajando por minimizar ese impacto porque evidentemente el comprador de vivienda pues tiene unos recursos limitados.
Pero la demanda sigue subiendo, está ya en niveles prepandemia.
Otras inversiones en activos financieros pues tienen unas rentabilidades muy muy bajas y sobre todo con una inflación como la que ya conocemos, pues a través de los bienes inmuebles uno se cubre de la inflación.
Según los expertos, el año que viene los precios van a subir una media del 6%.
Cuarta clave, volcán de La Palma. Hoy ha aparecido una nueva fisura al sur del cono principal que está provocando la destrucción de nuevas edificaciones y plantaciones. El 112 Canario ha informado de que la lluvia está provocando una gran acumulación de cenizas y piroclastos mezclados con el agua que pueden generar ríos de lodo a través de la pendiente del terreno. Joder. Y quinta, mañana seguirán las lluvias en buena parte del país. De hecho, se espera que siga nevando en el centro de la península, con Cataluña como única comunidad en alerta naranja por fuertes vientos. Previsión que avanzaba en COPE Cayetano Torres, Agencia Estatal de Meteorología.
Para mañana viernes, cordillera y picos de Europa, cordillera Cantábrica de León, esperamos acumulación de nieve de 15 centímetros por encima de los 1.000 metros. También estamos pendientes de las nevadas que va a haber en la cordillera Cantábrica de Burgos y en la costa de Gerona, Ampurdán, con viento de fuerza 7 con olas de 2 a 3 metros.
Quiero recordarte una noticia que nos estremeció a todos este verano. El asesinato de Isaac, un chaval de 18 años con síndrome de Asperger, al que apuñalaron por la espalda hasta 4 cuchilladas en el túnel del barrio de Pacífico, en Madrid, entre Atocha y Vallecas. Le mataron el 15 de julio, todo apuntó a que lo habían hecho miembros de bandas latinas. Yo estuve en el barrio poco después y era tan evidente como terrible. Hoy, 4 meses después, la policía ha detenido a los presuntos asesinos. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna de hoy con esta tremenda historia. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues parece que por fin este caso empieza a cerrarse. Como decías, todo apuntaba desde un principio hacia bandas latinas y así ha sido. Los detenidos son 4 jóvenes de la banda Dominican Don't Play, 3 de ellos menores y 1 que acaba de cumplir los 18 años. Ángel, precisamente tú hablaste hace poquito con Nines, con la madre de Isaac, que te comentaba lo que sentía por los asesinos de su hijo. Ni rabia ni pena, tan solo misericordia.
A los asesinos de mi hijo les tengo... Pena es una palabra muy fea, ¿no? Pero sí misericordia, ¿no? Es como... Me pongo en su lugar y pienso, madre mía, qué vivencias tienen que tener o qué tienen que tener en sus mentes y en sus corazones para poder realizar un acto tan horrible y denenable. No entiendo qué les ha llevado hasta eso.
Te recuerdo cómo fue. Isaac había quedado sobre las 9 de la noche con un amigo. Estaba cruzando el túnel de la calle Comercio en la zona de Pacífico. Como te digo, entre Atocha, Vallecas, muy cerquita de la zona donde fue, para los que no son de Madrid, aquel atentado del 11M. Bueno, de repente se le acercan por detrás y le asaltan varias personas, Pilar.
Sí, a Isaac no le dio tiempo a escapar y le apuñalaron 4 veces. Cayó moribundo. El SAMUR llegó, intentó salvarle la vida, pero no lo consiguió. Hoy, después de conocer la noticia de la detención, Nines, la madre de Isaac, nos contaba que tenía una sensación agridulce.
Una sensación agridulce. Triste, porque nada me va a devolver la vida de mi hijo. Y esto es... cada vez va a abrir un poquito más la herida. Y dulce, pues porque por fin se va a hacer justicia.
Isaac no pertenecía a ninguna banda, no quería tener que ver con ninguno de ellos, había rechazado varias propuestas. Puede que fuera ese precisamente el motivo para matarlo. De todas formas, aquella no fue la primera vez que le agredían. En abril, en la zona de Legazpi, le atracaron también con una navaja. Bueno, ya han detenido a 4 presuntos agresores, pero Nines no duerme tranquila.
De momento he estado un poquito fuera de todo hasta que saliesen los asesinos de mi hijo. Ahora sí, ahora voy a empezar a moverlo. Voy a dormir tranquila cuando sean juzgados y condenados.
Los menores han pasado ya a disposición de la Fiscalía, mientras que el otro, mayor de edad, pasará mañana a disposición de los juzgados de Plaza de Castilla. Dentro de lo terrible que es este caso, para Nines, la noticia de la detención supone algo más de calma para ella y para su familia, aunque, lógicamente, el dolor por la pérdida de su hijo, no hay nada que se lo pueda quitar.
Sí, y es que, en fin, después de todo, por fin podrán descansar algo y dejar de pensar en que los asesinos de su hijo estaban libres. Ahora solo piden justicia, nada más y nada menos, ¿eh? Pilar, gracias por poner el lazo a la linterna de hoy. Como siempre, te escuchamos mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao, gracias.
Adiós, Pilar, a ti. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Allí arrancamos, como siempre, con una noticia.
En el 20 minutos, la Agencia Europea del Medicamento da luz verde a vacunar contra la COVID a los niños de entre 5 y 11 años. Una muy buena noticia. Constata una efectividad real de entre 67,7% y el 98,3%. La autorización es para la vacuna de Pfizer y se les pinchará un tercio de la dosis de los adultos. Gobierno y comunidades autónomas deben ahora tomar la decisión. La ministra Darias asegura que está todo preparado para ello.
Qué bien, ojalá. Un breve.
En el Confidencial, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 6 años y medio de prisión y 18 de inhabilitación al juez Salvador Alba por manipular una instrucción para perjudicar a la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, cuando era diputada de Podemos. Alba es culpable de 3 delitos, prevaricación, falsedad y cohecho, cometidos cuando sustituyó a Rosell al frente del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Buah, parece una película de espías.
Es increíble, un juez.
Sí, total. Una frase.
Ayer el consejero de Educación catalán afirmaba que la ministra le había prometido que el gobierno central no iba a hacer nada para aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir en Cataluña un mínimo del 25% de las clases en castellano. Pues bien, hoy la ministra ha dicho justo lo contrario, lógicamente, porque es competencia del alto tribunal, no del gobierno. Escuchamos en Europa Press a Pilar Alegría, ministra de Educación.
Frente a una cuestión como la que estamos hablando, una sentencia firme, no cabe debate, es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública. Sea la Generalitat o cualquier ciudadano, estamos obligados al cumplimiento de las sentencias firmes.
¿Apostamos?
Pero no, lo de no cabe debate hay que decírselo al presidente y al conseller, porque creo que no lo tienen muy claro.
Un chascarrillo.
Un confi en Es Diario. El sondeo que aterroriza a Ferraz. Yolanda Díaz aplastaría a Pedro Sánchez en las urnas. El 41% de los votantes del PSOE optaría por la vicepresidenta segunda, que dejaría a los socialistas como tercera fuerza política y a Podemos con su récord, 93 escaños. Bueno, no sé yo. Es una encuesta, es una encuesta del portal especializado Electomanía.
Bueno, ya veremos. Un audio.
En ABC, los antidisturbios frenan una turba de radicales que pretendían boicotear un acto de jóvenes constitucionalistas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los radicales intentaron impedir por la fuerza la celebración de un acto de la asociación estudiantil Sacabat, se ha acabado, con participación de dirigentes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
¡Terroristas callejeros! ¡Hoy hemos venido a ganar!
En fin.
UAB.
Antifascistas.
Antifascistas. Bueno, gritan, en mis tiempos.
Gritan los fascistas, efectivamente.
En mis tiempos no eran tan, no eran tan turbulentos. Yo estudié ahí en la Autónoma de Barcelona.
Es lo que tiene. Oye, ¿un titular del mundo mundial?
Pues me ha gustado mucho el titular del Times. Sea menos británico sobre los sentimientos, insta el duque de Cambridge en la reunión de salud mental de los servicios de emergencia. El príncipe Guillermo celebró un acuerdo sin precedentes de estos servicios para adoptar un paquete de apoyo de salud mental para sus trabajadores.
Curioso. Un vídeo.
Bueno, hoy Egipto ha regalado al mundo imágenes que dejan con la boca abierta. Las de una ceremonia tan espectacular que la verdad es que a mí solo se me ocurre compararla con la película Cleopatra, la que protagonizaba la eterna pareja Liz Taylor y Richard Burton. Aunque a decir verdad, creo que la realidad ha superado aquella ficción. Diario El País. Egipto celebra la reapertura de la gran avenida de las Esfinges de Luxor con una majestuosa ceremonia. La ciudad se propone como el mayor museo al aire libre del mundo tras la restauración del emblemático camino que une los templos de Karnak y Luxor.
Mira, otro motivo para ir. Yo estuve hace un par de años en esa misma avenida, pero bueno, habrá que volver a verlo.
Pero ver las imágenes de verdad, o sí, sea, sí, es que sí, no te sí. lo crees, ¿eh? Que eso no, sea real y no sea una peli.
Mira, ahí al ladito estuve yo con Mata hace, como digo, hace un tiempecito. Una foto.
Una foto que impresiona y mucho, Ángel. Diario La Razón. La reina Leticia, von der Leyen y Kamala Harris aparecen. Sí, sí, es impresionante la foto. Aparecen como mujeres maltratadas en una campaña contra la violencia machista. Las tres están magulladas y con impactantes heridas en el rostro. El artista italiano Alessandro Palombo busca concienciar a la población en este 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La exposición se puede ver desde hoy en la Plaza Mayor de los Alcázares de Murcia, además de la reina española, de la presidenta de la Comisión Europea y la vicepresidenta de Estados Unidos. Aparecen también en esta campaña Christine Lagarde, Kate Middleton, Marine Le Pen, Angela Merkel, Michelle Obama y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.
Me parece brutal la campaña. Buenísima.
A la reina se le ve con el labio partido y un ojo hinchado. A
sí, sí, y el moratón en el otro. No, no,
la
brutal.
Nariz partida, bueno, es brutal. Impactante.
Y terminamos con un pellizco, Maripau.
Relacionado precisamente con el Día Internacional para Eliminar la Violencia Machista, se ha renovado el Pacto de Estado. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria se ponen de acuerdo en algo.
No, todo bueno, menos uno.
Todo menos uno. Sí. Y no es nuevo. Vox, que ha vuelto a romper la unanimidad necesaria para una declaración institucional. Sí se ha conseguido blindar la financiación pública para luchar contra este tipo de violencia, la que se ejerce contra las mujeres. En Mediodía COPE han hablado con Rosa, una de las responsables de la Fundación Integra.
Hay algunas que dicen, es que yo he crecido como persona, pero es que he crecido incluso físicamente, porque antes no era capaz de levantar la mirada, iba siempre agachada, encogida por el miedo.
Pues me ha impresionado muchísimo lo que ha dicho Rosa. Este año, hasta el día de hoy, han sido asesinadas 37 mujeres y 5 menores. Otros 24 han quedado huérfanos.
Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Buen viaje de regreso.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Emiliano García Page es presidente de Castilla-La Mancha. Está en Santiago. Para dar más financiación por habitante a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, etcétera. ¿A quién se lo quitamos?
Lo primero que hay que debatir es cuánto se redistribuye de esa tarta global.
Con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Monte Sinaí, en Nueva York, que es don Adolfo García Sastre. Tememos que las vacunas vayan perdiendo efectividad. La dosis de recuerdo es una buena solución.
Sí, siempre se mantiene una cierta eficacia.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
45.094. 4-5-0-9-4.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53053.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, el único hombre del mundo que solo cena salmorejo, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? Qué bien lo has dicho.
¿Y tú qué tal el ácido úrico, tío? ¿Bien?
Pues pues he tomado un poco de salmorejo ahora detrás. O sea, que
no me lo puedo de
tenía
creer.
Mal al empezar, pues ahora lo tengo peor todavía.
Bueno,
quiero arrancar.
¿Tú sabes qué lo que provoca el ácido úrico?
Sí, la gota.
La gota, tú la sabes gota. Cómo se te pone la
eso
rodilla.
Eso le pasaba a los reyes mucho.
No, más que a los reyes, están los reyes como para que le pase.
No,
a
estos reyes no, hombre.
A Felipe II.
Eso, los reyes de antes, hombre, los de ahora no. De hecho, le pasaba, en pasado. Bueno, quiero arrancar con lo que sonaba en esta linterna a las 9 de la noche. Poníamos el foco en el campo. Córdoba es tierra de olivares, de cítricos, pero también de ganaderos. Toda esta subida de precios les está afectando muchísimo. Escuchábamos a Antonio y a Emilio.
Que ya que habíamos llegado a unos niveles de precios estables, pues se lo van a comer el aumento de costes. Tenemos un aumento tremendo y bueno, una situación que se está haciendo un poco insostenible ya por los agricultores.
Para que nos hagamos una idea, en el coste de producción de un litro de leche de vaca estamos hablando de un 70% del coste de alimentación animal. Si esto te sube entre un 30 y un 40%, pues el problema se agrava de forma grave.
Pero también ha sido una linterna en la que hemos conocido a superhéroes como Cisco.
Chaval, ¿eh?
Madre mía.
Impresionante.
Cordobés y jugador profesional de tenis en silla de ruedas. Acaban de darle un premio en Estados Unidos por su resiliencia inspiracional.
Ya digo, yo siempre fui una persona muy alegre, pero nunca creí que en silla de ruedas, con una adversidad así, lo mantendría, la verdad. Pero sí que lo mantuve. A ver, yo creo que al final la vida se trata de aceptar. Tenemos que tener un punto de aceptación. Hay cosas que nos superan y que no podemos combatir contra ellas y hay que aceptarle y abrazar la vida tal como nos viene, porque si no, otra cosa es pegarnos cabezazos contra un muro.
Es impresionante.
Solo con la voz, rollo que transmite solo con la voz.
Es impresionante.
Y con el tono.
Qué chaval.
Con el tono. Se ha llevado una buena ovación Cisco al terminar la entrevista, pero no ha sido el único. Este es un público agradecido, el de Córdoba. Me han aplaudido hasta a mí, así que imagínate. Creo que cualquier... sin ovación...
Hay aplausos sinceros y aplausos por educación.
No me hagas spoiler, que luego lo vamos a escuchar.
Ah, vale, perdón.
Quiero recrearme en ese momento, no me dan muchos aplausos habitualmente.
Ni te van a dar.
Creo que cualquier español saldría ovacionado de este círculo de la amistad, ya lo dice el nombre. También han aplaudido al alcalde. El caso es que ya sabes que siempre que un alcalde presenta sus proyectos, me viene a la cabeza la misma escena del cine.
José María Bellido es el alcalde de Córdoba. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Qué bueno.
Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Jefe, porque yo...
Alcalde de Córdoba.
Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación.
¿Qué hacemos? ¿Aplaudimos o no aplaudimos al alcalde?
Claro que sí. Y alcalde,
¿eh? Vamos a ver, de pinta no son parecidos, ¿eh?
No, hombre, no. Hombre, el alcalde este tenía buena presencia.
No,
claro,
no, sí, no son, pero bueno, oye, en el fondo...
Sí, alcalde, son alcaldes y dan explicaciones. Claro, como de Pepe,
claro, claro. Bueno, como alcalde vuestro que soy.
Y esa explicación os la voy a dar, que decía. El que casi seguro que no saldría elegido alcalde de Córdoba, ya te lo digo, es Julio César Herrero.
No, no, pero vamos, ni de Córdoba ni de su pueblo.
Bueno, Mieres igual, por yo eso del populismo y tal.
Yo estoy en su pueblo.
¿En Mieres?
Sí.
En el sitio, sí.
Y en su casa.
¿En su casa ha estado también?
Sí, sí, sí.
Ahora se va a cambiar de casa.
Le siguen hablando, digo en su casa en Mieres.
Ah, que le siguen hablando en su casa en Mieres. Sí, pero ¿por qué?
¡No moleste, cuatro!
Fíjate, lo que digo es que no va a ser alcalde, porque vaya forma de empezar su sección, no sé ni definirlo, expósito.
¿Dónde está? Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Eso digo yo, coño, digo buenas tardes.
Hola, no, hola, pasa. Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿has estado en museos?
Sí, he estado dando una vuelta por la mañana y he metido las narices en uno y mañana voy a meter el resto del cuerpo en otro.
Ay, yo no sé qué cuerpo tiene este hombre.
Si lo sabes, porque le conoce.
Pero que por alguien que esté en su casa ha pensado cómo tiene la nariz, cómo tiene el resto del cuerpo, va a tener que dosificarse.
Va a tener que meter mañana el cuerpo en otro. De manera más rara de hablar, ¿no? Porque no puede decir, voy a ir a otro museo.
Sí,
¿no?
Voy a meterte las narices en uno y mañana el cuerpo en otro.
Tío más raro, macho.
Es un tío raro, ¿eh? Yo no sé cómo lo has contratado. Lleva años contigo ya, ¿eh?
Es sorprendente.
Pero bueno.
Fíjate tú.
Yo ya, sí, claro. Pues que
gente... A mí me gusta gente de todo pelaje.
Sí, variopinta,
fauna,
¿no?
Fauna y condición.
Eso, fauna ibérica.
Mira, solo tipos. Aquí teníamos un asturiano, un gallego, una vasca, una catalana... Y menos mal que había mordo madrileño, Mata, que si no, esto imagínate.
Bueno, Mata tiene mundo, ¿eh?
Y yo.
Hombre,
y
tú también, hombre. Pero Mata.
¿No lo hemos recorrido juntos?
Sí, en fin. Bueno, en fin, que quien puede imaginarse. Bueno, decía que no sé cómo se imaginaría la gente a Julio César Herrero, porque con la descripción que hacía de las narices y el cuerpo. Pero la gente puede imaginarme a mí midiendo casi 1,90 y bastante atractivo. Lo digo por mejorar mi imagen, porque ya te encargaste tu expósito.
¿Cuánto has dicho que mides?
Casi 1,90. La gente que está aquí lo podrá ver. Lo habéis observado, vamos, no hay ninguna duda. Me están diciendo todos que sí. Sí, y atractivo. Lo digo por mejorar mi imagen, porque ya te encargaste tú a las 7 de la tarde de dejarla por los suelos.
Israel Remuñán, vamos a hacer una cosa. Israel Remuñán, en fin, es una joven promesa de periodista. Va a ser siempre promesa. En función de cómo lo haga cuando acaben, lo aplauden o no. Normalmente cuando presentamos a alguien, se presentan y se le aplaude. No se lo merece. Ustedes deciden.
Pero que...
¿Vale?
Bueno, venga, ahí, que suene, que suene.
Qué fácil es. Ya pueden dejar de fingir, gracias. Qué fácil es hacerle felices a los muchachos.
Sí, sí. Yo me he sentido como cuando Pedri debutó en el Camp Nou, ¿eh?
Sí, igualito.
Sí. Pues marcando gol.
Sí.
Porque la
también ovación, otro de 1,90 también.
La ovación era cerrada, ¿la has escuchado? Sí, sí. Has tenido que mandar para callar a la gente, que se iban a quedar así hasta las 8.
Y has empezado tú, venga, venga, venga.
Más, más. Que no me la dan habitualmente, te lo he dicho. Bueno, los deportes. Charly Sáez llegaba para contarte que no ha sido un buen día para los equipos españoles. Barça y Atleti se la pegaron en Champions. Ha sido lo más parecido a una resaca que ha tenido el fútbol español en los últimos meses.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, resaca de todos los colores sobre la Champions.
Más bien, Ángel, tirando a semana regulera la que hemos tenido en la Champions.
Ibas con una borrachera del 12,
enfilabas el pasillo, qué sensación de abandono. 16 años viviendo ahí y no te sonaba ni un mueble. Te metías en la habitación y aquello era el Home Cinema 5.1 Dolby Surround Prology. Los sonidos entraban por un lado, las imágenes por otro. Se te empezaba a poner la cama como a la niña del exorcista. ¡Vamos, vamos, que nos vamos! Pero esto lo solucionabas tú sacando un pie de la cama y sujetando todo el inmueble. ¡Quieto aquí, clavado!
Y así se solucionaba. ¿Quién no lo ha hecho?
Hay un fenómeno. ¿Quién no ha hecho? Estar un poquito perjudicado.
¿Y echar el ancla?
No, no, y sacar un pie de la cama.
Claro, el ancla.
No te fueras a salvar la vida. Como si tomaras un café con sal, pues ahora saco el pie de la cama.
Pero daba seguridad. Te calmaba un poco, ¿no? Porque todo lo que se movía es como aquí.
¿A ti te ha pasado muchas veces o qué?
No, no tantas.
¿Entonces?
No, yo siempre he sido muy responsable. Si no, no me habrías contratado. No, ¿a ti te ha pasado muchas veces? ¿Eh? No me vas a poner nervioso sin decir nada.
Dices, no me vas a poner nervioso y está ahí el tío que no para. Aquí las preguntas las hago yo.
Yo también soy periodista.
¿Y qué?
Bueno, voy a poner una canción. Para... para esperar a Juanma, me voy con un temazo que era lo más escuchado en España, tal día como hoy. Ya estabas tú en COPE.
En la mili.
Hace 35 años.
Fíjate, no hay nadie de determinada generación que no nos sepamos esta canción. Mira, mira, mira. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Eso digo yo, ¿qué nos traes, amigo?
Pues que hemos tenido la quinta jornada de la fase de grupos de la Europa League, que ha caído la Real Sociedad en Mónaco 2-1 y que por tanto se va a jugar el pase a la siguiente ronda en casa contra el PSV, y que el Betis ha ganado 2-0 al Ferencváros y que pasa como segundo de grupo. Así que tendrá que jugar la ronda de 16avos, pero no lo hará contra un equipo español que sea tercero en Champions. Esto y la noticia del día. Carlos Alcaraz, el tenista español, positivo por coronavirus, se pierde la Copa Davis. Así que baja importantísima. Se cumple un año de la muerte de Maradona. A partir de las 12 de la noche, en directo aquí en El Partidazo, Jorge Valdano, que estrena un podcast que te recomiendo en Spotify, Los últimos días de Maradona, y que va a contarnos muchas cosas sobre cómo ha sido este año.
Qué bueno, pues estaremos muy atentos, Juanma, gracias.
Gracias.
Te escucho hasta ahora. Bueno, vamos de Córdoba.
Vámonos.
¿Eh?
Sí, vamos a cenar.
Vamos. Qué pena de hombre, macho. Bueno, ha sido muy agradable trabajar contigo estos años.
Adiós. Venga, es igual. Vamos, me pide.
Expósito. La linterna.